Hola nuevamente al podcast Declarando Variables, el podcast donde hablamos de programación. Mi nombre es Johnny Ventiades y hoy en el episodio 86 del podcast continuamos con la serie de episodios sobre DevOps. Ya hablamos sobre CI, CD, que es Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment y Pipelines. Pues en todo este proceso mencionamos que nos ayudan a despegar nuevas versiones de nuestro código. Entonces, en este episodio vamos a ver a fondo lo que es y los conceptos básicos de control de versiones. Antes que nada, quiero responder a las preguntas, verlas. Recuerda que cada episodio dejo un poll, una encuesta acerca de qué te pareció el episodio. Y bueno, en este caso fue la pregunta: ¿qué herramientas usas en Continuous Deployment? Que fue acerca del episodio anterior. Esto lo puedes responder en Spotify. Fueron 16 personas que nos indicaron que no implementan Continuous Deployment. Y una persona nos dijo que utiliza Jenkins. Entre otras opciones había GitLab y Travis. Entonces esas están con 0 respuestas. Y es entendible, ¿no? O sea, hemos visto en el anterior episodio que Continuous Deployment es algo un poco avanzado, ¿no? Un poco más complejo. Necesitas conocer muy bien el proceso del deployment que vas a hacer y tener muchas cosas como que ya resueltas antes de pasar ese paso. Entonces es entendible que no muchas personas, que no muchos desarrolladores o muchos proyectos tengan Continuous Deployment integrado. Bien, entonces, continuando con el episodio, hablemos sobre control de versiones. Control de versiones es básicamente el uso de un sistema de control de versiones para rastrear los cambios en un código fuente y ver configuraciones nuevas que llegan a un software, ¿no? Entonces, esto nos sirve un poco para hacer el seguimiento de los cambios, porque imagina que tienes varias personas haciendo cambios en un proyecto. Entonces ahí puedes hacer un seguimiento de ver qué desarrollador ha hecho qué cambio, ¿no? Y en qué fecha y etcétera. Luego igual nos sirve para reparación de errores, ¿no? Entonces el control de versiones nos ayuda a identificar en qué punto se ha introducido tal vez algún error o qué ha cambiado en el software desde lo que tenemos actualmente con versiones anteriores, ¿no? También nos ayuda a recuperarnos de desastres, porque así como en el control de versiones vamos insertando nuevo código y podemos hacer un seguimiento de todo lo nuevo que está entrando, entonces podemos irnos 2 pasos para atrás, 3 pasos para atrás en caso de que encontremos algún error, ¿no? Entonces revertir esos errores que podían haberse introducido y así nos recuperamos de desastres, ¿no? Y obviamente un sistema de control de versiones nos ayuda a lo que es la colaboración y poder trabajar en equipos, ¿no? Entonces, existen diferentes herramientas para lo que es el control de versiones. Como ya conocerás muchas, una de las más importantes es Git, ¿no? También existe Git Mercurial, que es otra herramienta. Y existen otras más, ¿no? La más conocida es Git, ¿no? Te pongo un ejemplo. El control de versiones funciona mediante la creación de una instantánea del código fuente, ¿ya? Los artefactos y la configuración de un proyecto de software en un momento determinado. Esta instantánea o esta captura o este código en cierto momento se conoce como commit, ¿ok? Entonces cada commit se identifica por un número de versión único, ¿no? Que es el hash del commit. Entonces los equipos pueden utilizar esto para realizar un seguimiento de los cambios realizados en el código fuente a lo largo del tiempo. Para ello los desarrolladores realizan cambios en el código fuente localmente y luego lo comitean, ¿no? Como se dice, se publica eso, se envía al repositorio de control de versiones. Entonces vas a tener como que todos los cambios que hagas en tu código los vas a tener con un hash, o sea, con un identificador, y cada cambio que se vaya subiendo va a venir con un identificador nuevo, ¿no? Entonces, si Johnny, por ejemplo, está haciendo un cambio en un código y sube ese cambio, entonces Pablito lo va a poder ver y va a poder tener un identificador para ese código que ha subido Johnny. Bueno, continuemos. Una vez que un cambio sea comiteado al repositorio, se convierte en una parte permanente del historial del proyecto. O sea, ya lo vas a tener ahí y vas a poder ir a ese punto en cualquier momento. Los equipos pueden utilizar el control de versiones para revisar los cambios realizados en el código fuente y para identificar los problemas y poder revertir los cambios que causa algún error. Por ejemplo, si Johnny ha subido algo que está que rompe toda la aplicación, entonces Pablito podría ir y decir, ah, aquí está el error que se ha introducido. Entonces me voy a ir a un commit o a un punto de la aplicación, uno antes de que el error se haya introducido, ¿no? Entonces, una vez que se han completado las pruebas, los equipos pueden fusionar los cambios en la rama de la rama de pruebas a la rama principal del repositorio. Y esto crea una versión estable del código, ¿no? Entonces, ahí entra un poco lo que es el trabajo con ramas. Entonces, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico podría ser que un desarrollador descubre un error en el código fuente. Entonces, el desarrollador puede utilizar el control de versiones para revertir los cambios que causaban el error, como te mencioné hace un momento. También podría ser que un equipo necesite implementar un nuevo cambio en el código fuente. Entonces, el equipo puede utilizar el control de versiones para crear una versión estable del código que está lista para implementar en producción. Y si existiera algún desastre, como te lo mencionaba, ¿no? O sea, puedes ir y ver en qué punto la aplicación era estable antes de que se rompa, y ir a ese punto y generar una versión a partir de eso, ¿no? Bueno, ese es el esquema de control de versiones. Ahora, existen diferentes esquemas, o sea, de cómo poder trabajar con lo que es el control de versiones, ¿no? Utilizando Git. Por ejemplo, existe Gitflow, que es Gitflow, es un esquema de control de versiones que utiliza dos ramas, una master y un develop, o una main y develop. Entonces, la rama main básicamente contiene el código fuente estable, y la de develop es todo lo que se está trabajando, ¿no? Entonces, si quieres sacar una nueva versión para producción, utiliza la rama main. Eso es Gitflow. También existe GitLab Flow, que es un esquema de control de versiones que es similar a Gitflow. Sin embargo, GitLab Flow utiliza una rama adicional llamada Staging, que es para pruebas, ¿no? Entonces aquí ya tienes tres. Tienes la de main, la principal, la de staging y la de desarrollo. También existe la de Future Branching, donde básicamente tienes tu rama main, pero vas a tener diferentes ramas que le llaman Feature Branch, que son ramas específicas para algún desarrollo en específico, ¿no? Entonces, aquí hay que tener un poco de cuidado también de mantener las ramas actualizadas, ¿no? Porque un Feature Branch, por ejemplo, un nuevo módulo en lo que es toda una aplicación, va a tener su propia rama, su propio Feature Branch. Y obviamente no siempre se la va a resolver rápidamente, ¿no? Entonces puede que esa rama quede desactualizada, así que aquí hay que tener cuidado de mantenerla actualizada. También existe otra llamada Trunk-Based Development. No he trabajado mucho con esta. Entiendo que es un esquema de control de versiones que utiliza una sola rama para el código fuente, y esto ayuda a que los equipos a desarrollar y desplegar software de forma más eficiente. Te sirve más que todo para proyectos pequeños y que van a ser sumamente ágiles, ¿no? Entonces ahí viene un poco de la agilidad del equipo y de ver cómo evita la inserción de nuevo de bugs o cosas así. Entonces, estos son esquemas básicamente para trabajar con lo que es control de versiones. Ahora, existen igual diferentes formas de nombrar las versiones. Existe la versión semáforo, por ejemplo, cuando ya tienes una versión estable de tu código y quieres sacar lo que es una versión, puedes utilizar la versión semáforo, donde tienes tres dígitos en tu versión, donde va a ser un número formado de tres números. Un mayor, menor y corrección, donde básicamente el mayor es el se incrementa cuando se introducen cambios importantes en el código fuente. El número menor se incrementa cuando se introducen cambios menores en el código fuente. Y el número de corrección se incrementa cuando se corrigen errores en el código fuente. Luego existe otro esquema, igual el numérico, ¿no? O sea, para nombrar una versión. Donde básicamente el esquema de número de versión se va sumando más uno según se va aumentando las versiones al software, y el alfanumérico, que básicamente utilizas una combinación de letras y números, ¿no? Ahora, ¿por qué te explico todo esto, no? Porque estábamos hablando de DevOps, y es mi opinión, y por eso quería hacer un episodio sobre esto. Considero que esto es muy importante para entender el sistema, para entender lo que es DevOps, ¿no? Porque, como hemos estado hablando en ciertos puntos, cuando hablábamos de Jenkins, de Travis, de GitLab, te invito a que escuches los anteriores episodios. En cierto punto siempre nos toca mezclar integrar lo que es estas herramientas con el código fuente, ¿no? Y te dice, intégrate con, no sé, con GitLab, intégrate con GitHub o otra herramienta de Git, por ejemplo. Entonces, Al hacer eso, las configuraciones que te pide y un buen encargado de DevOps entiende muy bien cómo es el control de versiones que está manejando en su proyecto, ¿no? Entonces sabe exactamente de qué rama va a tener que sacar lo que es el código para poder lanzarlo en lo que es producción, ¿no? Integrarlo en Continuous Deployment, por ejemplo. O entender bien el flujo de cómo trabaja el proyecto para poder sacar nuevas versiones, ¿no? O sea, por ejemplo, si utilizas el esquema de Gitflow, entonces vas a tener diferentes ramas, una de Main y una de Develop. Entonces no vas a sacar el código fuente de lo que está en Develop porque seguramente puede contener errores o puede contener algún problema, pero sí la de Main ya está validada, ¿no? Por el equipo de QA, etc. Entonces, entender estos esquemas y cómo se trabajan es importante para poder continuar con el proceso de DevOps, ¿no? Si no lo entiendes, te recomiendo que revises más a fondo y escríbeme tus dudas también para que yo te pueda guiar un poco más y hacer un episodio específico, ¿no? Pero, como te digo, considero que esto es clave para lo que es DevOps. Aunque es básico en el tema del desarrollo de software, pero muchas veces no tenemos estos conceptos tan sólidos, ¿no? Entonces es importante estudiarlos a fondo. Entonces déjame tus comentarios en Spotify, Apple Podcast o la plataforma de tu preferencia. Y recuerda entrar a declarandovariables.com para ver más contenido. Soy Johnny Ventiades, conmigo nos escuchamos la siguiente semana. Thank you.